Bueno, seguimos con Gonzalo Sibila en este ciclito de acá al 27, ya falta muy poco, por lo menos para esta primera instancia o definitiva, ¿no? Pero hay aparecen ahora unos, últimamente ya son más de un, por lo menos tres encuestadores distintos, ¿no?, que hablan de una posible primera vuelta. Ahora ponen un poco más de énfasis en eso. Que antes, ¿no? ¿Cómo la ves esa?
Y bueno, no lo sé. No.
Es difícil, ¿no?
Es muy difícil para tener
la misma fuente que tenemos.
Sí,
todos.
Claro. Prefiero jugar el partido a pronosticar, claro, el resultado. Claro. Pero bueno, ojalá podamos tener un resultado contundente en el sentido de un respaldo de la mayoría de la sociedad, un programa de cambios, ¿no? De cambios profundos. Y bueno, también ahí la composición del Parlamento va a ser importante. Es relevante que cada ciudadano, cada ciudadana, cuando vaya a votar, piense, sí, obviamente en la fórmula presidencial, en el partido político, también piense en la composición del Parlamento. En el caso del Frente, nosotros nos importa que haya equilibrio dentro del Frente, que no haya concentración de la representación en uno o dos grupos. Ese es parte también del esfuerzo que estamos haciendo, por eso generamos este tercer sublema.
Habría una amplia mayoría para el MPP, justamente, ¿no? Es un poco lo que todos los analistas...
Sí, eso es lo que dicen, un poco la interna también marcó una primacía que ya viene de mucho tiempo. Obviamente que bueno, el respaldo de los votos es el que en la democracia también marca la cancha en ese sentido, ¿no? Y está muy bien que fuerzas que logran implantación, presencia y adhesión de la gente también tengan un gran caudal de representación. Pero el Frente es una experiencia histórica también que tiene como base el concepto de la unidad en la diversidad, ¿no? Y la diversidad es importante.
Cuanto más diverso
preservarlo,
sea, mejor, ¿no?
Claro, eso también va a ser garantía siempre de la unidad y de que haya mejores discusiones, mejores síntesis. Entonces, sin ir en detrimento de nadie, nos parece importante. Por eso también cuando vimos que en el Frente se estaba armando como una lógica de dos polos, dijimos, no, nosotros no queremos ser uno de esos dos polos ni parte de uno de esos dos polos, queremos generar también otra cosa. Por eso ese tercer sublema, socialismo y libertad. Y ahí, bueno, mucha gente independiente también que por ahí no tenía una identificación a priori con ningún sector, vio una puerta de entrada. Así que nos parece importante también en esta campaña poner esto arriba de la mesa. Y bueno, y después están los plebiscitos, que también son muy importantes, ¿no? Porque son es una invitación a que la ciudadanía pueda expedirse sobre cosas que hacen a,
y acá
a
tenemos
la vida
un tema,
concreta,
¿no? Y acá tenemos un tema controvertido, ¿no? Porque hay como muchas posiciones, ¿no? Dentro del Frente, ¿no? Y si no, ahí, bueno, ustedes en sobran, PDP en sobra, Partido Comunista en sobra, no sé cuál es el otro, creo que hay alguien más.
Bueno, la 5005 también en sobra, en realidad estos grupos, que Izquierda en Marcha, también un grupo que está dentro de nuestro sublema, los grupos que están en nuestro sublema todos en sobra, y hay algunos más, sí.
Ahí pasa un poco también una cuestión medio conflictiva, ¿no? Porque un militante afiliado a algún sindicato del PIT-CNT, que también es un militante activo de un grupo Frente Amplista que decidió no ensobrar o manifestarse directamente en contra, ahí al tipo, porque es una propuesta del PIT-CNT también, ¿no? Al sindicalista lo estás complicando. Bueno, libertad de acción, de alguna manera eso lima un poco ese conflicto, ¿no? Pero...
Sí, en realidad la propuesta es una propuesta que surge del movimiento social, pero bueno, en nuestro caso, en el caso del Partido Socialista, ya veníamos de antes, nuestro congreso el año anterior a que el PIT-CNT tomara la definición, o sea, no el año pasado sino el otro, ya había planteado la necesidad de ir a un plebiscito con alguno de estos temas, después lo ratificamos, o sea, estamos muy convencidos desde el arranque, ¿no? No solamente...
Fueron
decir,
muy contrarios,
bueno,
a las AFAM, ¿no?
Desde siempre.
En el debate,
desde,
¿no?
Siempre, sí. Desde el 96, sí. con mucho... Chiflete estaba ahí también, Gargano, bueno, una oposición muy fuerte a la SAFAP, y estamos convencidos de que es un sistema que solamente se puede sostener haciendo sucesivas reformas que perjudiquen a los trabajadores, ¿no? Recortando derechos, recortando prestaciones. Entonces nos parece que hay que tomar el tema por el fondo, ¿no? Y no con pequeñas ajustes. Por eso estamos muy convencidos. Después, sí, a nosotros nos hubiera gustado que todo el frente estuviera encolumnado con esto, pero bueno, no es la realidad. Y no nos parece mal que si hay posiciones distintas, esas posiciones distintas se expresen, siempre que sea con argumentos, ¿no? Dando razones, dando motivos, en un sentido o en otro, que lo hagamos con fraternidad entre nosotros también, sin descalificarnos. Porque bueno, el Frente es una fuerza plural desde el punto de vista ideológico, lo decíamos recién, no hay una unidad ideológica en el Frente Amplio, no hay una unidad de concepción, hay unidad de acción, hay una unidad programática, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todos los temas, y de hecho, por ejemplo, nos ha pasado en estos meses que vas a un medio de comunicación y te preguntan, ¿y por qué no derogaron la SAFAP ustedes cuando fueron gobierno? Bueno, porque no teníamos acuerdo para hacerlo, entre otras cosas, ¿no? O sea, porque
reformas hubieron.
Hubo reformas importantes.
Tres o cuatro reformas.
Sí, en el 2008 en particular hicimos...
No se hizo mucho ruido, se hizo la reforma, sí, pero no se hizo mucho ruido, ¿no?
En el 2008 se hicieron cambios muy importantes en seguridad social, cambios que permitieron que decenas de miles de personas que no podían jubilarse se pudieran jubilar. Además hubo un proceso de recuperación de las jubilaciones y pensiones más bajas, sobre todo, importante, igual que de los salarios, ¿no? Y unas cuantas medidas. Pero el tema FAP es un tema que genera controversias dentro del Frente, y bueno, no nosotros creemos que ahí hay una cuestión de fondo que hay que encarar, porque vos fijate que la reforma del 96 crea un sistema por el cual, en el caso de una porción importante de los trabajadores, la mitad de sus aportes iban a dar a una FAP, es decir, a una empresa financiera que capitalizaba supuestamente ese dinero, pero digo supuestamente porque ni siquiera es todo ese dinero, porque antes de cualquier inversión, lo que hace la FAP es retener una comisión de administración de ese dinero, y además se cobran unas pólizas de seguro. Entonces hay entre un 15 y un 20% de ese dinero que no va a la cuenta de capitalización de los trabajadores, sino que va a otro lado. Y después, lo que pasa con las inversiones es que también tienen rendimientos distintos. Después se hacen cálculos a la hora de pagar esa renta vitalicia, con un promedio de expectativa de vida de 100 años o más de 100 años. Entonces, cuando pasas raya, 4 de cada 10 personas que cobran una jubilación por una FAP ganan menos de 2.900 pesos de FAP. Entonces,
no sirven de ninguna manera, no, ni siquiera nacionalizándolas.
No resolvieron el problema financiero del BPS, al contrario, se agravó. Y de hecho, sí, vos le estás sacando 1.500 millones de dólares todos los años al BPS para dárselo a la SAFAP. Y a su vez asistís al BPS con 500 millones de dólares porque es deficitario, entre comillas. Entonces, no cierra. Y bueno, y desde el punto de vista de los trabajadores, que es lo que nos importa como cuestión central en la seguridad social, de los jubilados, de los pensionistas, el resultado es muy malo, ¿no? Así que no es tanto un tema de quién está, de quién son las acciones de la FAP, si es el Estado, si es un banco privado. Obviamente, bueno, el Estado y el Banco República, el Banco de Seguros, etcétera, te da más garantías que algunas empresas multinacionales que puedan estar en el negocio, pero el tema no es quién es el propietario de la FAP o quiénes son los accionistas de la empresa, sino el resultado que tiene para la gente. La gestión del Estado o la gestión de un privado, el resultado es malo, ¿no?
¿Hay caos o no hay caos? Ya se lo he preguntado a casi todos los invitados que tuve acá, ¿no? En este caso tenemos que parafrasear a Mujica, ¿no?
Yo creo que no hay caos. O sea, a ver, me parece que hay... El caos es desorden, ¿no? Y yo creo que el gran desorden se produce en la vida de las personas que tienen ingresos miserables, ¿no? Eso desorganiza la vida de cualquiera. Vos no podés vivir tranquilo ni podés vivir ordenadamente ganando 18.000 pesos o una pensión de 15.000 pesos o con una jubilación de 2.900 pesos de la FAP, que supuestamente era tu segunda jubilación. Entonces, a veces, en aras de generar no sé, escenarios o de prefigurar ciertos escenarios, se deja de tener en cuenta lo que pasa en la realidad. El caos para un montón de gente es esa vida, sin ingresos dignos, sin posibilidades. Ese es el caos. Y eso es un problema para toda la sociedad, porque las sociedades, cuando generan ese tipo de situaciones, después también lo pagan en muchas cosas, ¿no? Lo pagan con, obviamente, en términos económicos, pero también lo pagan en términos de problemas de convivencia, de problemas de violencia, de problemas de salud mental, de problemas de todo tipo y color. Entonces, ahí está el caos. Nosotros queremos resolver eso, no queremos generar.
No es el
caos.
Fin del mundo, ¿eh? No, ahí está, estás de acuerdo con
para nada y cada vez, sí, totalmente, y cada vez que se ha querido conquistar algún derecho o garantizar algún derecho por parte de los sectores de la mayoría de la sociedad, de los trabajadores, ¿eh? Siempre aparecen discursos apocalípticos, pero no es así.
Te había preguntado antes de la pausa qué es lo distinto, ¿no?, de un bueno, en este caso cuarto gobierno del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué es lo distinto de los anteriores, ¿no?
Y bueno, yo creo que si nosotros queremos resolver algunas de las urgencias que tiene el país y además hacer cambios estructurales y no defraudar, reconciliar también a la política con la sociedad, ¿no? Esto que de lo que hablábamos hace un rato, hay varias cosas que tienen que ser distintas. No porque lo anterior no haya tenido muchísimas cosas buenas, lo tuvo y está muy bien que también nos paremos en esas conquistas, hay cosas que va a haber que intentar recuperar porque algunas lamentablemente se desmantelaron o están en cuestión, pero las sociedades nunca vuelven para atrás, digamos, ¿no? Hay que pensar sí, para sí. Adelante y se necesita un proyecto de futuro, y un proyecto de futuro convocante, un proyecto de futuro que exija mucho más diálogo con la sociedad, mucho más diálogo con la sociedad, y eso implica tomarse en serio estos problemas de los que hablábamos hace un rato, ¿no? De cómo se va acercando de alguna manera el debate político, se va angostando la discusión pública. Entonces hay que convocar a discutir grandes temas, a abordar grandes temas, a generar en las propias políticas públicas espacios de participación robustos. Ahí hay algunas cosas en el programa que están buenas. Yo qué sé, cuando se habla de la educación, se habla del Congreso Nacional de Educación, de que sea vinculante para quienes puedan eventualmente ocupar responsabilidades en los espacios de gobierno de la educación. Creo que necesitamos, bueno, una impronta también diferente para abordar todos los problemas de los barrios, ¿no? Y particularmente de algunos barrios del área metropolitana, pero también algunos del interior, porque la cosa está complicada en muchos lados, donde no hay espacios, no hay buenos espacios de convivencia, no hay espacios públicos de calidad, no hay infraestructura urbana.
Territorio
adecuada.
Que está ganando el narcotráfico.
El narcotráfico, ¿no?, ha ganado territorios e incluso financia o sostiene actividades sociales.
Totalmente.
Y bueno,
sí,
ahí,
como en México, en Rosario.
Esto requiere una.
Nos tocó.
Una política distinta, ¿no? Una política distinta, una política acorde a desafíos enormes que tiene el Uruguay. Y que se sostenga mucho en las comunidades, porque hay que, creo que terminar de asumir que los cambios verdaderos no se pueden hacer desde un escritorio o de arriba para abajo, ¿no?, sino que requieren de la gente participando.
Va por ahí.
Estamos convencidos que sí.
Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho la presencia, que hayas caído por acá y que hayas participado un poco de este ciclo. Se trata de aprovechar un poco el horario de la tarde, que es más tranquilo, que no anda con los vértigos de la mañana, y bueno, y aportar un poco de pienso, de cabeza, de reflexión, ¿no? Es decir, obviamente hemos tenido que sintetizar mucho, porque tampoco está bien que dispongamos 100% del espacio para destinarlo a la campaña, ¿no? Pues sería un abuso en ese sentido. Pero bueno, te agradecemos mucho la presencia de esta tarde y bueno, están cerrando hoy, ¿no? Hoy hay un acto ahí en
hoy tenemos el acto final en el Parque Valle, final del Frente. Después, bueno, yo mañana me voy para Durazno también a un acto del partido allá y a la vuelta el jueves tenemos el acto de cierre de la campaña del sí, la papeleta blanca del sí, así que varias actividades en estas horas, ya con un cansancio fuerte porque venimos de...
No está cerrando nada. Porque...
No, la verdad que no, me decía cerrando y bueno, ojalá estuviéramos cerrando, pero sí, el jueves y bueno, y después queda toda la... Todo el trabajo propio de la jornada electoral, hay un montón de militantes también, que bueno, al igual que nosotros, están poniendo el cuerpo en distintas tareas, ¿no? Y también eso está bueno reconocerlo, porque también la democracia se sostiene en gente que le pone el cuerpo, que le pone horas, que le pone dedicación, a veces de forma totalmente desinteresada, por mucho compromiso con las ideas, y bueno, eso es algo que vale, que nosotros también queremos reivindicar, porque así hemos hecho política toda la vida. Así que bueno, agradecerte este espacio.
Entraste muy joven en posiciones importantes para transformar, ¿no? Un poco el partido, ¿no?
Sí. Ya,
¿cuánto hace de esto? Empezaste en funciones importantes.
Y bueno, mira, te diría que a los 25, o sea que hace ya 14 años, casi 15, asumí la Secretaría de la Departamental de Montevideo del partido.
En aquel momento eras el diputado o algo más joven, ¿no?
Todavía ahí no, ahí era secretario político de la Departamental del partido a los 25 años y a los 30 fui electo diputado.
Y ahí te decían que eras diputado más joven, ¿no? Te señalaban así.
Sí, creo que era en esa legislatura. Y sí,
y en aquel momento ya marcaste perfil, ¿no? Ya
bueno, fue un poquito todo lo que fuimos haciendo, un poco contracorriente, digamos.
Liderar, ¿no?, un poco la transformación.
Sí, movidas un poquito contracorriente en un partido que también venía de una etapa de mucho trabajo en el gobierno, pero un poco desconectado de algunas otras luchas y bueno, hay un movimiento grande de compañeros militantes territoriales, sociales, que querían cambiar un poco eso y bueno, llegamos hasta acá en ese camino y hoy también vemos al Partido Socialista y queremos al Partido Socialista librando algunos de estos debates, encarando un poco estos desafíos del futuro, ¿no? Que requieren mucha imaginación política también. Y bueno, siempre es lindo poder charlar de estas cosas, así que también agradecerte, Nelson, por la calidez de este espacio, de esta entrevista y la posibilidad de charlar en profundidad.
Se trata de eso. La verdad que yo te agradezco mucho la presencia.
Bueno,
hasta
gracias.
La próxima.
Arriba.